Saludos a quienes integran la mesa de este martes. María Simón, buen día.
Hola, buenos días.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Daniel Chaschetti.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Y Conrado Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Vamos a empezar por temas de la política nacional. El senador Jorge Larrañaga anunció este fin de semana que revisó su posición inicial y ahora está a favor de una eventual alianza entre blancos, colorados y, si es posible, partido independiente, para presentar una candidatura conjunta en las próximas elecciones departamentales de Montevideo. En una nota editorial que publicó en la noche del domingo y titulada Alternativa Montevideo, el líder de Alianza Nacional expresó que entiende necesario explorar la alternativa de una unión ciudadana por Montevideo, una coalición cívica que desafíe el statu quo que representa el Frente Amplio. Sacudir la comodidad de los apoltronados y lujosos tronos desde los que nos gobiernan, despertando la conciencia de los ciudadanos interesados en su ciudad para que no siga siendo inhóspita, costosa, sucia y descuidada. Aclara que no es la decisión más fácil, tampoco es una definición que le haga claudicar de convicciones y principios que hacen a la identidad de su partido nacional, pero, añade, la ineficiencia e impericia en la gestión frentista exige a los ciudadanos con responsabilidades que adoptemos decisiones y definiciones. A ver, empezamos con Chaschetti, el politólogo de la mesa.
Bueno,
¿veías venir este cambio de posición de Larrañaga?
A ver, yo creo que
era el que estaba frenando las negociaciones hasta ahora, ¿no? Porque el Partido Nacional decía, vamos a ir con una posición de todo el partido. Unidad Nacional estaba a favor, pero Alianza Nacional no.
Claro, lo que pasa es que el Partido Nacional estuvo dividido todo el periodo en un conjunto de asuntos bien importantes, ¿no? Por ejemplo, en torno a la baja de la ley
de la
edad de imputabilidad estaba dividido, estaba dividido en otros asuntos. En realidad, me parece que había dos estrategias diferentes. La de Larrañaga era estar más próximo al presidente. Pero bueno, el tiempo transcurre, el mandato se está terminando y se acercan las elecciones y Larrañaga comienza a posicionarse para competir electoralmente. Entonces, una a una va bajando las banderas que lo aproximaban al gobierno. Trancar esto, en cierta manera, era beneficiar al Frente Amplio. Y me parece que además está privilegiando la unidad de acción del partido. Entonces, bueno, representa para mi gusto un costo, pero es un costo menor. Rápidamente la gente se va a olvidar de esto y lo que va a ver es que los dos partidos van a intentar una fórmula para tratar de ganar Montevideo.
¿Connie?
Sí, yo tuiteé anoche una felicitación a Jorge Larrañaga porque no había leído, estaba llegando de la Argentina, y no había leído el texto de la carta que después sí nos mandó la producción y que creo que está muy buena, pero lo vi en entrevistas y lo que destaqué, cada uno lo ve desde un ángulo distinto, de repente, más allá de que hace mucho tiempo estoy a favor de la alternativa y no solo montevideana, de que nos pongamos de acuerdo los partidos que no somos el gobierno para conquistar posiciones de gobierno, era la valentía de reconocer que he cambiado de posición. Y es un gesto que es novedoso en nuestra política en general. Cuando un dirigente político cambia, porque todos han y hemos cambiado a lo largo de nuestra existencia, en general se disimula. Es decir, se pasa de una posición a la otra sin hacer ninguna explicación.
Bueno, ayer Alberto Brexia, ex secretario de la Presidencia, le cobró a Larrañaga este paso, ¿no? Le dijo, bueno, por lo visto ahora entendiste cómo era lo de así como te digo una cosa, te digo la otra.
No, me parece que eso es desleal, no me importa, pero no ese es el argumento. El argumento es alguien que enfrenta las cámaras, la opinión pública y dice, he revisado mi posición, he reflexionado, he conversado con ciudadanos y he cambiado de posición. Bravo, muy bien por Jorge.
María.
Dicen, en política hay dos alternativas, repetirse o contradecirse. Yo no creo que esto sea una contradicción. Realmente, cambiar de opinión no me parece mal. Un compañero universitario una vez le dijeron, pero usted hace 20 años decía tal cosa. Y bueno, en 20 años muchas cosas han cambiado, entre ellas mis opiniones. Yo me lo veía venir. Realmente, y no sé si de Larrañaga, pero me veía venir una candidatura común desde hace tiempo. De hecho, existió en forma diferente, en forma de decisión de votar todos al mismo, o de votar muchos al mismo, cambiando de partido, de lema. en Salto, en Paysandú, en Florida. Intendencias que en el periodo pasado habían sido del Frente Amplio y que pasaron a candidatos blancos o colorados según los departamentos. Esta propuesta es distinta, porque entiendo, a pesar de que lo que tengo es el texto que publicó Larrañaga, que no propone un voto cruzado o un voto de acuerdo, sino confeccionar una lista común en que tendrán que tener convencionales, intercalar los ediles, pero sobre todo yo quisiera ver el programa. Hasta ahora esto es contra el Frente Amplio, lo que leo en esta carta. No leo ninguna propuesta. La propuesta me parece importante, me parece que no puede ser solo contra. Y si bien hay muchos defectos en la gestión de Montevideo, no es necesario disimularlos ni justificarlos, pero también hay muchos avances que parecen minimizarse totalmente.
Daniel.
Sí, yo creo que este cambio, este viraje de Larrañaga, en cierta medida representa el reconocimiento de dos cosas. Del fracaso rotundo de la política de determinada generación, ya sea para manejar la intendencia de Montevideo, por un lado, y otra para presentar una alternativa creíble desde la oposición. Entonces, se está moviendo el panorama, los nuevos tiempos están exigiendo nuevos tipos de respuestas hacia las demandas de la ciudadanía y de la opinión pública, y en ese sentido, bueno, Larrañaga se acomoda, en cierta medida, acomoda el cuerpo a esa demanda que está en latente, está en la gente de que no quieren que siga más este modelo frentista de hace más de 20 años y que quieren algo nuevo. Coincido con María que sería una lástima que se cree este lema accidental donde se pueden presentar aparentemente tres candidatos. Yo creo, sí, Chasquetti puede explicar mejor, porque es una ingeniería electoral bastante complicada. No creo que hay que armar un lema occidental, presentar convencionales, armar una convención. Después esos convencionales no pueden estar en las listas, o sea, va a haber 500 patriotas que se van a tener que sacrificar por la causa, y yo no sé si eso es fácil de tejer o no. Lo cierto es que modelo Frente Amplista de gestión municipal de Montevideo, fracaso. Modelo de proyecto alternativo, fracaso. Bueno, ahora se empieza a mover, y creo que este acuerdo también obliga al Frente Amplio a replantear, a barajar y dar de nuevo. Hay algunos candidatos, cincuentones dando vueltas con ganas, Endic, Martínez, el actual ministro de Economía, hay varios nombres en danza, y esto permite, así como en la nacional es la novedad, es la aparición de la calle Pou, bueno, en la municipal, por Montevideo, la capital, la mitad de la población, permite tener una interna, creo que bastante más interesante de lo que uno podía prever hace unos meses.
Yo quería complementar algo a propósito de lo que comenta María Magdalena.
María Magdalena,
así se
entonces
llama la ingeniera.
Yo descubrí que él se llama Conrado Román. Pero si empezamos con nomenclatura de teleteatro, yo creo que el programa te va a bajar de nivel, Emiliano.
Para empezar se va a alargar la discusión, ¿no?
Por lo menos se va a alargar. Yo instaría que no.
La verdad es que me parece que es un argumento que no comparto, pero lo he escuchado muchas veces de gente amiga y adversaria en materia de ideas, que es: no es bueno ni no se justifica que uno se junte con otros porque está en contra de algo. A mí me parece que adolece de algunas fallas. Yo, que tengo unos cuantos años en la política, no necesariamente siempre en la línea de fuego, pero muchos años en la política, recuerdo como de los episodios más regocijantes de mi existencia el mes de noviembre del año 1980, en el cual exactamente todos nos juntamos. Yo no tenía ningún inconveniente y me reuní, de hecho,
era con alguna... distinto.
No, era pero distinto. Era distinto. Eso es la política. Si yo estoy de acuerdo contigo y estamos en contra de Superbiel, es completamente lógico, y además nos tiene harto Superbiel, es completamente lógico que nos pongamos de acuerdo en contra de Superbiel, mucho más de acuerdo en contra de Superbiel que después negociaremos en qué consiste nuestro programa de gobierno. Entonces, hoy por hoy, aquí y en cualquier instancia de la política, una de las maneras de juntarse la gente es por estar en contra, porque, y ahí me acuerdo de un viejo cuento de Wilson, que decía: un día llegó la abuela de misa y le preguntaron en la cena los nietos: abuela, ¿cómo estuvo la misa? Muy linda. ¿De qué habló el sacerdote en la homilía? Dijo: del diablo. ¿Y qué dijo? Que estaba en contra. Es decir, esa es una manera tan eficiente, tan razonable, tan racional: estoy en contra. ¿por qué están juntos los del Movimiento Democrático Venezolano? Porque están en contra de Chávez, Maduro y sus secuaces y el pajarito. Entonces, entendamos
bueno,
esto.
Connie,
hoy los argentinos van a ir mañana, pasado mañana, porque están en contra de la vieja terca.
No, yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije que estuviera mal juntarse por estar en contra. De hecho, los comunistas, una de sus clásicas expresiones es detectar al enemigo común. Uno de los clásicos.
No, yo digo al adversario.
Pero tengo muchos amigos comunistas. Bueno, estoy citando a otros, no a ti. Pero lo que sí digo es que en una propuesta política, no se puede limitar a estar en contra de. Esas son cuestiones más bien, estoy harto de. Pero yo quiero leer, si yo fuera un ciudadano neutral, que no lo soy, lo que me gustaría ver es un programa. Incluso no siendo ciudadano neutral, me sigue interesando ver un programa porque soy un ciudadano con intereses, una ciudadana con intereses políticos. Es sí. Decir, no me basta con una cuestión afectiva, estamos hartos de esto, de sus sillones, de su no sé qué.
Ahora,
y tampoco me sirve el que todo está mal, sino, bueno, qué está mal, qué está bien, qué cambiaría.
Ahora, yo dudo de que Larrañaga esté preocupado por Montevideo. Yo creo que los intereses de Larrañaga van más allá de Montevideo. Está construyendo un perfil más global para enfrentar la elección presidencial.
La que viene probablemente, la de 2019.
No,
la próxima, Larrañaga
2014, ¿no?
Sí.
Y es el favorito a ganar la interna. No sabemos qué va a pasar con la calle Pou, pero es el favorito y además el Partido Nacional está muchos puntos por delante del Partido Colorado. O sea, Larrañaga hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Porque es el principal rival que va a tener Tabaré Vázquez en la próxima elección. Entonces me parece a mí que la estrategia de él está en tratar de unir al Partido Nacional y ahí él tiene que mover banderas, ¿no? Porque su estrategia inicial, de no confrontar con el gobierno, lo llevó a quedar bastante alejado del herrerismo. Y en este periodo se produjo algo que desde el periodo de la calle no sucedía, que el Partido Nacional sistemáticamente votara dividido en muchas leyes y en muchos proyectos del Parlamento. Respecto a... Yo no opiné sobre el tema de si está bien o está mal juntarse. Yo creo que en el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado no está mal porque comparten un electorado. Hay estudios, por ejemplo, yo leí uno de Nacho Somasnávar donde muestra que elección tras elección hay muchísimos ciudadanos, proporciones bastante grandes, que cambian sistemáticamente de voto, de una elección a otra, ¿no? En una elección votan a un blanco y en otra a un colorado. Es como que los electorados se han ido superponiendo. Entonces me parece que es bastante razonable. Ahora, en términos generales y normativos, el todos contra uno es una política primitiva, ¿no? Los ejemplos que tú das son de políticas bastante pobres, ¿no? Venezuela, Argentina,
Uruguay 80.
Uruguay 80, una dictadura, o sea, donde no había grandes posibilidades de expresarse ni de tener un debate público saludable.
Y el ejemplo del Frente Amplio, porque también lo citan algunos oyentes en defensa de esta idea de la alternativa Montevideo.
Pero no fue todo.
¿El Frente Amplio cuando nació qué era?
Pero no fue todos contra uno, porque el Partido Nacional estaba Wilson. A mí me parece a mí que esta idea de juntarse por encima de los matices y de las ideologías no es buena, ¿no? La alianza.
Pero es un hecho que el Frente Amplio se crea, entre otras cosas, porque los partidos que lo integraron, si iban dispersos, no iban a lograr nunca desplazar del gobierno a blancos y colorados. Eso
bueno,
eso es,
pero hay una diferencia grande.
Pero hay un proceso,
si bien los
¿no?
partidos
de discusión
que lo forman,
programática, de formación de fuerzas previas. Yo creo que no es comparable. Además, vuelvo a repetir, en el caso uruguayo, la idea de que se unan blancos y colorados no es descabellada porque tienen un electorado común.
Mariano.
Igual van a tener problemas por lo siguiente, y ya termino. ¿Por qué van a tener problemas? Porque la mayoría de los votantes de Montevideo potencialmente son frentistas. Cuando uno analiza las votaciones, por lo menos desde 1994 para acá, una mayoría del electorado montevideano es frentista. Entonces, para ganar tienen que robarle un pedazo del electorado al Frente Amplio. Creo que Larrañaga en su carta habla de frente amplistas
descorazonados.
Para entusiasmar a esos frente amplistas descorazonados se necesita algo más que decir, miren, nos juntamos.
¿Ibas a agregar algo tú?
Iba a agregar una cosa muy cortita porque ya hablé demasiado. Que cuando se junta el Frente Amplio, si bien se juntan partidos, grupos humanos, colectivos que tienen ideologías lejanas, utopías, vamos a decir, que pueden ser distintas, entre ellos, por ejemplo, católicos y comunistas, definen claramente un largo trayecto en común de justicia social, de igualdad, de democracia, de libertad. Es decir, definen lo que se llama un programa o una unidad programática. En este caso, no lo veo, y entonces, sabiendo o intuyendo, lo sé menos bien que él, lo que dice Daniel Chaschetti sobre el electorado común, me pregunto, ¿dónde están las ideologías blancas y coloradas? ¿Dónde está la diferencia ideológica? Y eso sí, puede ser una crisis interna de los partidos.
Sí, yo lo que quiero decir es que creo, intuyo, percibo que se está llegando a un tiempo donde la gestión, sobre todo, no te hablo a nivel nacional, políticas de país, pero sí a nivel municipal, tiene que ver mucho más con la gestión positiva que con la política ideológica. Entonces creo que la población, la gente, la ciudadanía está pidiendo, en este caso, en la Intendencia de Montevideo, mucho más que en otras épocas de la historia del país, una mejora en la gestión, más allá de que el que esté arriba sea un comunista, un colorado, un blanco.
Hay una gente que va por el lado tuyo y lo plantea en estos términos. Dice, no es verdad que la nueva coalición por Montevideo no tenga programa. Tiene dos puntos. Levantar la basura, arreglar las calles, bueno, en fin. Hacer lo que debe hacer un gobierno municipal y que, dice el oyente, no se
hace hace 20 años. Por ahí iba un poco mi razonamiento. Creo que la ciudadanía de Montevideo hoy está mucho más para votar a alguien que asegure una gestión con resultados que la población sienta en su diario vivir que por una discusión ideológica que por ahí tuvo su razón a la salida de dictadura o en otros momentos.
Pero hay otro oyente, Paco, que pregunta, si es tan claro que el Frente es un desastre en la Intendencia, ¿por qué no convencen a la gente para que los vote sin recurrir a estos arreglos?
Pero es que no es un arreglo, es realismo, es el más puro sentido común. Como dice Daniel, y yo hace años que sigo los resultados electorales, para que los que estudian, por ejemplo, sepan que históricamente el Partido Nacional siempre salía tercero, es decir, desde el año 71... el Partido Nacional salía tercero de Montevideo y no tenía forma de darlo vuelta. ¿Por qué? Por 25.000 razones que tienen que ver con aquellos aspectos de la tradición política. Hoy estamos en un nuevo escenario en donde el peso del, sobre todo, el poncho de Aparicio y todas aquellas cosas han perdido peso, es decir, han perdido densidad, son más livianos. Especialmente porque cada año tenemos 45.000 nuevos votantes, pasan 5 años y son teóricamente 220.000 nuevos votantes. Esos 220.000 nuevos votantes ni saben cuál es el poncho, ni dónde está el sobre todo, ni tienen noción, porque además el sistema educativo ha sido pésimo y por tanto los conocimientos...
La ideología no residiría en el poncho, ¿no?
No, perdón. No, lo de la ideología de los partidos tradicionales, lo que es más diferencial, ambos partidos son liberales en su raíz histórica. Las diferencias, y por eso lograron la paz a partir de cierto momento, las diferencias eran algunos énfasis que tenían que ver con la orientación o el tema agrario o lo urbano y fenómenos como la transformación que se produjo en el Partido Colorado a partir de la irrupción de don José Valle Ordóñez. Antes de eso, digo, un riverista como mi abuelo, que nunca conocí porque murió antes de que yo naciera, era igual que otro señor que fuera blanco, lo único que uno era riverista y el otro era uribista.
Eso parece explicado por mí.
No. Entonces...
¿Por qué?
Por el total desprecio por las ideologías de unos y de otros.
Pero es que yo, no es que es como tradiciones, nada más. Aprecio enormemente. Vengo a estar una semana hablando de ideología. Entonces, yo aprecio mucho la ideología. Lo que digo es, los partidos históricos del Uruguay no tienen grandes diferencias ideológicas y cada vez son más chicas. Por eso, hace años que abogo para que borremos esas fronteras.
Yo lamento disentir.
Yo sé, Daniel. Las
ideologías se fueron borrando desde la aparición del Frente Amplio, porque los partidos tradicionales tuvieron que ocupar un espacio del espectro ideológico al cual se vieron obligados a amontonarse, es decir, del centro hacia la derecha. Pero cuando tú miras el siglo XX, por ejemplo, vos vas a ver que el Partido Colorado siempre ha tenido una fracción mayoritaria de centro-izquierda. el vallismo y el neovallismo, desde el punto de vista de sus concepciones del Estado, de la economía, era una fracción de centro-izquierda y dominaba el Partido Colorado. Y el Partido Colorado estaba en la centro-izquierda. Por más que estuviese la 14, que no eran de centro-izquierda, que sí, no. Probablemente fueran de centro o de centro-derecha, pero el Partido Colorado estaba dominado por una fracción de centro-izquierda. Y en el Partido Nacional ocurría otro tanto, porque el herrerismo, por sus concepciones del Estado, por sus concepciones de la economía, era una fracción de centro-derecha. Entonces, no es cierto que sean simplemente liberales. Es verdad, son partidos liberales. Pero que sean liberales no supone que no tengan opiniones sobre la economía y sobre el Estado. Entonces,
sí,
la aparición del Frente Amplio abre un nuevo juego. El Frente Amplio ocupa la banda izquierda del espectro ideológico y los partidos tradicionales quedan en la banda derecha. Entonces, ese es un argumento más para decir que está bien que se junten. ¿Tá? Porque desde el 85 para acá el libro de Luis Eduardo González, que es de 1993, el estudio es de antes del 90, su tesis doctoral que hizo en la Universidad de Yale, muestra precisamente eso, la extraordinaria superposición de los dos electorados de estos partidos. Si los partidos hoy están decidiendo, el problema es la instrumentalidad, lo están pensando solo para Montevideo, por eso es diferente al Frente Amplio. El Frente Amplio era un proyecto para el país, esto es solamente para Montevideo, porque piensan seguir compitiendo en los 18 departamentos restantes. Entonces es bastante instrumental, y yo vuelvo a repetir, van a necesitar algo más que juntarse, alguna idea, algo que entusiasme a los frenteamplistas descorazonados. Ahí sí. Está la clave o la cuestión central de la elección municipal de 2015.
Candidatos innovadores, removedores, que acompañen este cruce de fronteras que aparentemente están intencionados en hacer.
Tal vez.